a un paso un poco más rápido, ¿verdad? Más veloz que de costumbre, recorriendo los libros de Primera y Segunda de Crónicas, porque algunas de las cosas son casi, ¿verdad? No, lo tengo que aclarar para los que no han seguido la enseñanza, casi como repaso de todo lo que se vio en Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Pero nosotros sabemos que al haber estudiado la introducción al libro, nos dimos cuenta que hay otro propósito por el cual Dios permitió que se escribiera el libro de Primera y Segunda de Crónicas. Es que en la lectura bíblica vamos en Segunda de Crónicas y yo me pasé a Segunda de Crónicas. Ya déjeme ponerlo en el capítulo correcto. Aquí está, ahora sí. Entonces, hoy continuamos. La semana pasada vimos todo el capítulo 21 de Primera de Crónicas y vimos un pecado que aparentemente uno diría, pues no es tan grave hacer un censo, contar gente, ¿no? ¿Por qué sería malo? ¿Por qué sería pecado? Pero sin embargo, la Biblia dice que Dios trajo juicio y castigo sobre David, sobre el pueblo de Israel, por causa de que se hizo un censo. Ahora, lógico, el capítulo entero, si usted gusta, vaya y escuche el mensaje de la semana pasada, del jueves, y va a encontrar que hay mucho más información ahí al respecto. Pero vimos que cuando terminó en una nota positiva, si usted recuerda. Y eso lo quiero usar eso a manera de introducción. Porque a pesar de que Dios trajo juicio al pueblo de Israel y que David fue el culpable porque él fue el que mandó que se contara al pueblo, después cuando vino el juicio, los mismos líderes trataron de detener a David, le dijeron, no, ¿para qué haces eso? Y uno dice, ¿y por qué le dijeron que no contara? Porque Dios ya le había dicho desde el principio que él no se tenía que preocupar por la cantidad de gente que hubiera. Dios es el que lleva a su pueblo. Y hay muchas iglesias donde se hacen cuentas y lo hacen firmar y lo hacen que firme una membresía y de que usted ya es miembro de aquí. Y cuidado y se vaya porque le va a caer el juicio de Dios. Y eso no es cierto, eso no es bíblico. Usted viene a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de cuando uno pone su fe en Jesucristo. Ya somos hermanos todos los que hemos venido y hemos creído en Jesucristo, pero bíblicamente, ¿no? No nomás decir creo, sino que la obra que el Espíritu hace de nosotros, y luego el Señor dice que Él nos iba a hacer sus hijos. No son hechos de carne ni de sangre, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que produce el milagro del nuevo nacimiento y nos hace parte de la familia de Dios. Y aquí es Dios el que tiene control de todo. Y lo que David, su grave pecado fue que él empezó a tener más confianza en la cantidad de gente que él estaba liderando que en el Señor. Y él dijo, no hombre, a mí se me que ya estoy... Ya estoy fuerte, ya tengo mucho poder, porque, a ver, déjame ver cuántos son. Y eso, cuidado, porque ya estás poniendo tu confianza en la carne y no en el Señor. Pero al final, cuando vino el juicio de Dios, Dios le dio a escoger, escoge, porque va a haber un castigo. Mandó al profeta y le dijo, dile que escoja. ¿Qué quiere? ¿Tres meses ser perseguido por sus enemigos? ¿O que... Tres años de, ayúdenme, se supone que lo aprendimos todos, hermano. Pero es que estaba más concentrado en los 3 días. Luego él pidió 3 días de juicio, 3 meses ser perseguido por sus enemigos, o 3 meses de hambre, 3 meses de hambre, 3 años de hambre. Y entonces él dijo, no. Yo mejor caigo en las manos de Jehová. Y que ahí, lo que él quiera hacer en esos 3 días, ¡ay, Dios mío! Nos dice que 70,000 personas murieron el ángel de Jehová, y no, corrigiendo, no era el ángel de Jehová en una teofanía de Jesucristo, sino era el ángel de Jehová, el ángel de la muerte, casi el mismo que pasó allá por Egipto, dando muerte a todos los primogénitos, viene acá y 70,000. Y David dijo, pero si fui yo el que pequé estas ovejitas que hicieron. Y Dios le abrió los ojos, vio al ángel ahí que estaba con la espada para seguir matando. Y el profeta vino y él, David está confesando su pecado. Y el profeta vino y le dijo, aquí Dios quiere que le ofrezcas un sacrificio, en este lugar. Y en ese lugar, él viene y le compra el terreno a Ornán, nos dice, parece que en Reyes o Samuel nos dice que era Arauna, pero es el mismo. Orna Jebuseo o Arauna Jebuseo es el mismo. Él le compra el terreno, pero Arauna le dice, no, te lo doy, rey, y es más, ¿y qué vas a hacer? Sacrificio, entonces también te doy los bueyes y te doy todo lo que está aquí para que lo uses para el sacrificio. Y David le dijo, no, yo no voy a ofrecer a Jehová algo que no me cueste. Dámelo por el precio justo. Y pagó por él. Y en ese lugar, vamos a empezar a leer aquí. Recuerde, lo estamos haciendo un poquito diferente, ¿verdad? Normalmente leemos todo el capítulo y luego nos regresamos y vamos parte por parte. Ahora entramos al capítulo 22 y vamos ya de una vez recorriendo versículo por versículo. Y el título es Los preparativos de David para el templo. Pero como subtítulo, algo muy importante que viene aquí en este capítulo es David prepara a Salomón. Entonces, los preparativos de David para el templo, pero también como subtítulo, David prepara a Salomón. Entonces, veamos el versículo 22. Nos dice, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. ¡Wow! Ahora, ¿a qué parte se refiere en eso de aquí? Se está refiriendo ahí en la era de Arauna Jebuseo, de Orna Jebuseo. Ahí en ese lugar él dijo, aquí voy a hacer la casa de... Porque qué tremendo, ¿no? Pensar y ver que el lugar que había sido... fue un lugar que marcó su vida, que marcó para él su vida, porque qué tremendo pecado cometió, pero también qué tremenda visión de que Dios lo perdonó ahí y de que Dios le dio la oportunidad de ofrecer sacrificios, de que él vio al ángel de Jehová y que Dios habló con él en ese lugar. Entonces, hay tiempos, hermanos, en que tenemos a veces situaciones que marcan nuestra vida. Pero ¿qué hacemos con ello? Va a determinar qué va a pasar en el futuro. Hay gente que un evento en su vida lo convierte en una persona amargada. Hay gente que un evento en su vida lo convierte en una persona resentida. Hay gente que un evento en su vida lo convierte en una persona desconfiada. Pero en este caso, a David lo convirtió en un hombre enfocado. De que ya dijo, ya no puedo yo desviarme, ya no puedo andar haciendo cosas que no están bien. Tengo que enfocarme porque Dios quiere hacer una obra. Y Él tuvo misericordia. Él podía haberme destruido, podía haberme matado ahí. Y sin embargo, en su misericordia me perdonó. Me permitió ofrecer sacrificio para ser perdonado. Y ahora yo quiero aquí, en este lugar, donde he levantado un altar, quiero también levantar el templo de Jehová, una casa para el arca. Qué tremendo, ¿no? Porque ese lugar es conocido como la era, ¿verdad? Que era como el terreno donde estaban sembrando, la era de Hernán Jebuseo, pero también es conocido como el Monte Moría. El Monte Moría. Y le quiero enseñar una foto, más o menos para que vea cómo que fueron sucediendo las cosas. La primera foto, Andrés. Déjeme ver. Ahí viene ya. Ah, ya. Es que la estaba imprimiendo. Busco mi. Bueno, esta es para que se, un visual que usted se imagine, es como que están echando el trato ahí. Está los bueyes, está la era, él estaba ahí haciendo el trabajo ya de la siega, cosechando, como quien dice, el trigo, pero llega David y empieza a decirle: yo quiero este lugar. Y si usted ve acá, muy bajito se ve el ángel de Jehová con la espada, cuando Dios le dijo: ya, mete tu espada, no sigas, como quien dice, destruyendo. Y ahí fue donde David hizo ese voto de ofrecer el sacrificio ahí, por instrucciones del profeta que le trajo de parte de Dios. Enseña la que sigue, Andrés. La foto que sigue. Ok, esto es un dibujito medio. Usted lo alcanza a distinguir, los que están viendo por internet no pueden ver nada, pero ni modo, por no haber venido. Ok. El lugar del Monte Moría está por aquí, pero es pegadito a lo que en el tiempo de David fue todo, porque esta foto es una representación de los tiempos de David. Entonces tenemos aquí la ciudad de Jerusalén, que era muy pequeña, pero ya ahora ya incluye todo, mucho más amplio, pero estaba muy cerquita, pegado a lo mismo que es Jerusalén, y por eso es que hoy, en el tiempo actual, el templo está adentro de la ciudad, pero al principio, la era, pues en lugar de cosecha, estaba afuera, pero no es muy lejos, está pegadito. La que sigue. Oh, ya no hay foto, se me da que será todo. Oh, esa era más lejos todavía, es que no, esa no la brincamos. Nos vamos a lo que sigue. Entonces, quiero que note ahí cómo David decide: aquí estará la casa de Jehová Dios. Lógico, ¿verdad? Es una frase que se está usando porque Dios es espíritu. Dios no puede estar limitado a un espacio, a un lugar. Él en realidad se está refiriendo al arca de Jehová, que representa la presencia del Señor. No necesariamente dice que ya, si usted quiere ir a visitar a Dios, tiene que ir ahí al templo. No es así. Sino simplemente David tenía en su corazón el hacer y el construir la casa de Dios. Entonces el monte Moría, que viene a ser después también el mismo lugar donde se construyó el templo de Salomón, y donde ahí mismo también el monte Moría es donde se ofreció se iba a ofrecer a Isaac en sacrificio. Isaac en sacrificio, pero no lo ofreció, ¿verdad? Y veamos más, sigamos más adelante, porque no quiero que detenernos mucho tiempo en cada versículo, porque queremos recorrer todo el capítulo. Entonces veamos el versículo 2, qué es lo que nos dice ahí. Dice: después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Este es un trabajo duro, pero David, recuerde usted que cuando David tuvo en su corazón el construir la casa de Dios, él le mencionó al profeta Natán y le dijo: ¿sabes qué? Yo tengo un proyecto en mi corazón. Y antes de que dijera el proyecto, dice: todo lo que tú quieres hacer, Dios te lo va a conceder. Dios está de acuerdo. Ándale. Y el Señor viene y le hace ver a Natán que no, que David no podía construir la casa de Jehová. Pero sin embargo vemos aquí que David, uno diría, está terco. No, David no está construyendo la casa. David está preparando los materiales para la construcción de la casa, pero no está construyendo la casa. Por eso cuando él dijo en el versículo 1, aquí estará la casa, no dice aquí la voy a hacer yo, no, sino dice aquí estará. Pero él está preparando y está, trae, ya tiene a los extranjeros trabajando. Estos extranjeros son personas cananeas que se habían quedado ahí en esa área, que no habían salido de Jerusalén, de Israel, se habían quedado ahí, pero algunos habían estado de acuerdo en hacer de Jehová su Dios y ahora servirle. Y algunos inclusive estuvieron de acuerdo en que no importaba que hicieran un trabajo muy duro. Si usted recuerda los gabaonitas que vinieron con, que engañaron a Josué, estos gabaonitas vinieron y vivían ahí cerquitas en la tierra que Dios había mandado a que conquistaran el pueblo de Israel. Y cuando ellos escucharon cómo Dios estaba respaldando a Israel y estaba destruyendo naciones enteras, pueblos enteros, los gabaonitas fueron muy astutos y se vistieron con trapos viejos, haraposos, trajeron pan ya hasta enmohecido y llegaron a con Josué y decimos, venimos de tierras muy lejanas y mira nuestros huaraches. Los traíamos nuevos cuando salimos de allí. Mira, ya ahorita ya puras hilachas traemos. Y mira la ropa. Y por cierto, huelen muy feo. Mira, no nos hemos ni siquiera bañado, pero venimos desde muy lejos. Pero es que hemos oído acerca de las obras que el Dios de ustedes está haciendo. Y queremos que hagan paz, que hagan la paz con nosotros, que nos permitan estar en paz. Y Josué cometió el error de no consultar con Dios. Hicieron pacto, dijeron, está bien, no se preocupen, no les vamos a hacer nada. Al ratito resulta que ahí estaban, ahí vivían. Y ya le habían prometido. Y dice la Biblia que Josué los maldijo, pero les dijo, ustedes van a ser ahora los que van a cargar la leña, los que van a estar haciendo el trabajo duro. Pero ellos se dijeron, no importa, con tal que tú muestres misericordia para nosotros. Esos gabaonitas llegaron a ser los que servían, no estoy hablando adentro, pero que servían en los trabajos duros en el templo. Para ellos fue un privilegio, hermano. Hay gente que no valora, pero estos que venían de fuera y que fueron puestos a hacer trabajo duro allí en el templo, después estaban bien agradecidos con el Señor. Y por eso el Señor, el salmista dice, quisiera estar a la puerta, allí, aunque sea nomás a la pura entrada, pero estar ahí cerca de la casa de Dios. Entonces, aquí vienen los extranjeros, hermano, y no se nos dice que reclamaron, que se enojaron, ni nada, ellos contentos. Vamos a trabajar. Eso de quebrar piedra, eso de, porque no estamos hablando de ahorita, que usted va a agarrar una herramienta sofisticada y preparar bien las piedras, no, era con fuerza, echarle músculo. Y los puso a que empezaran a trabajar, a preparar piedras para un templo. Y los tiene trabajando. Luego entramos en el versículo 3 y nos dice, asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso. O sea, era tanto que ya ni siquiera se podía pesar. Y madera de cedro, 50, no 50 trozos de madera, no, sin que se pudiera contar también de tanta madera que era. Pero lo interesante es que esta madera ni siquiera era de ahí. La traían desde lejos. Él hizo tratos con Hiram para que le trajera madera desde Tiro, lejísimos, y que le trajera porque él quería traer la mejor madera. Y dijo, yo quiero tener, y mire qué tremendo corazón el de David de preparar la provisión para el templo. Hermano, se cree que Salomón tenía apenas unos 16 a 18 años de edad cuando esto está sucediendo. Era un chamaco, estaba jovencito. Y nos dice aquí el versículo 4, nos dice, porque los sidonios y tirios, es lo que le estaba diciendo ahorita, habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y si le enseñara otro mapa, es hasta el extremo de Israel, hasta la orilla que están los de Tiro y los de Sidón, y no traían esta madera por tierra, la traían por barcos. Y no eran barcos con motor, eran barcos de remo. Y traer tremendos troncos para traerlos con David. Entonces David está haciendo un esfuerzo muy grande. Trae una cantidad enorme de material. Y mire, aquí se nos va a mencionar ya en el versículo 5 a Salomón, que es el hijo de David. Y yo en este versículo empezamos una pequeña enseñanza que está dando David y la palabra, Dios mismo, a cómo instruir a nuestros hijos. Y también qué herencia dejaremos. Entonces se calcula que Salomón tendría unos 16 a 18 años de edad cuando empieza a ver a su padre trabajando en esto. Es un proyecto grandísimo. Y él lo llama y le dice, y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho, y vaya que es muchacho. ¿Cuántos muchachos de 16 años cree que estén tan interesados en un proyecto así? No, a la edad de 16 años la mayoría de los muchachos están pensando en otra cosa. Pero aquí dice, y David reconoce que es un muchacho, Salomón. Ahora, dice, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Entonces, él reconoce que su hijo es joven, que su hijo está tierno, que va a requerir de mucha preparación para poder ayudar a que su hijo cumpla la visión que ya Dios ha puesto en su corazón. Y por eso, a partir del versículo 10, ahora permítame nomás terminar de leer el versículo, porque él habla el propósito que va a tener esta casa que él va a construir ahí, el templo que va a construir. Dice, esta ha de ser magnífica por excelencia para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Yo voy a hacer todo lo que está de mi parte. Yo voy a poner todo lo que él necesite. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Hermano, ¿qué herencia vamos a dejar? Vamos a decir, pues, hay que se las arreglen. O vamos a hacer un esfuerzo nosotros. La visión que Dios da es una visión grande que a veces no se cumple en una generación. A veces va a llevar más tiempo. Y Dios dice, la empiezas tú, pero la va a terminar Él. Y tal vez no la termine ni siquiera Él, tal vez tenga que pasar 2, 3 generaciones para que se cumpla, pero tú eres encargado de pasar la visión a la siguiente generación y Él es encargado de pasarla a la siguiente. Y hay una responsabilidad entonces en los padres de hacer que los hijos entiendan que hay un trabajo para hacer para el Señor, que no es idea mía, que no es idea del líder, sino que es un trabajo que Dios ha puesto. Y David hizo todo lo que él pudo, pero no iba a alcanzar a hacerlo todo. Por eso a partir de los versículos del 6 al 10 vamos a ver cómo David pasa la visión y le hace ver bien para que Salomón no se confunda, que no piense que le está pasando su visión, refiriéndome a la visión de David, sino que entienda claramente que la visión que le está pasando es la visión de Dios, que es Dios el que está detrás de esto. Y Salomón tiene que captarlo. Versículo 6. Le dice: llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. ¡Qué tremendo! ¿No? Ya me imagino esta conversación. El muchacho tiene 16 años. El muchacho está joven. El muchacho no sabe nada de lo que, no entiende lo que está pasando. Pero sin embargo, eso no detiene a David de expresarle a Salomón: Salomón, quiero que edifiques casa a Jehová, el Dios de Israel. Pero hay veces el mandar, el dar órdenes, de esa manera no necesariamente va a cumplir. Uno va a decir: ya le dije, ya cumplí. No, tenemos que asegurarnos que entienden, que procesan, que comprenden y que no piensan, nomás está dando sus propias ideas. Y mire cómo él se toma el tiempo y le explica claramente cómo es que esta visión llegó a David. Y le dice, y dijo David, versículo 7, y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. David va a ser transparente. David va a explicar lo que había en su corazón. David va a ser sincero y va a ser tan transparente que inclusive le va a revelar a Salomón que Dios no lo dejó a él construir la casa. Que a pesar de que David quería construir la casa, Dios le dijo que no, tú no me vas a construir casa. Y Salomón diría: ¿y por qué no? Si tú, mira, tienes tanto poder. Mira nomás cuánto dinero juntaste. Mira nomás cuánta madera. Mira nomás cuánto material. ¿Por qué Dios no te dejó a ti? Pero mire qué precioso cómo es que ahora David le va a explicar todo. Dice, versículo 8, le dice: mas vino a mí palabra de Jehová. Entonces ya le dijo: yo tenía en mi corazón edificar la casa, el templo, al nombre de Jehová mi Dios, pero vino a mí palabra de Jehová diciéndome: tú has derramado mucha sangre. ¡Ay! Hay veces que ser transparentes delante de nuestros hijos y hablarles cómo Dios ha tratado con nosotros cuesta trabajo. Porque entonces ellos van a conocer nuestras debilidades, van a saber acerca de nuestros fracasos, van a saber acerca de nuestras limitaciones. Y el nosotros venir y decirle, yo creo que no es necesario que le diga. Pero aquí David no se detiene. Le dice: yo quería construir la casa a Dios, pero Dios vino y me dijo, tú no. ¿Por qué? Eso es para otro día, eso no hay que platicarlo hoy. No, él le explicó claramente. ¿Por qué? Porque tú has derramado mucha sangre. ¿Recuerda el capítulo 21? Donde le dice que que David a los países, a la gente que iba conquistando, dice que los hizo leñadores y los hizo cerradores y los hizo esto. Y vimos que en el original lo que quería decir era que los hizo pasar por esas cosas. Agarró a algunos y con hachas los hizo pedazos. Con sierras los cortó en pedacitos. David. O sea, derramó sangre de una manera tan de veras, fuerte. Y David dice, sí, yo sé que estás peleando mis batallas, pero has derramado mucha sangre, y le dijo, y entonces ya en el versículo 9, mire qué precioso, yo creo que esto es parte de lo que nosotros debemos hacer como padres. En el versículo 9 le dice claramente a su hijo que lo que Dios le dijo a David, perdón, se lo está diciendo a Salomón, he aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz en todos, de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será. Imagínese ahí a Salomón escuchando esto que su padre le está diciendo. Y dice, fíjate, Dios me dijo, tú no me vas a construir casa. Tú has derramado mucha sangre. Y yo creo que Salomón pensando, wow, pero mira todo lo que tiene mi padre, él podría haberlo hecho. Le dice, no, tú no. Van a ser un hijo tuyo. Y yo creo que Salomón pensando, ¿quién será? ¿Quién será ese hijo? Él no era el mayor. Y ya cuando le empieza a decir, dice, su nombre será Salomón. ¿Yo? El muchacho ahí de 16 años voltea y dice, ¿yo? ¿Dios te dijo que yo? ¿Sí? Dice, yo le voy a dar paz y reposo en sus días. Él, versículo 10, él va a edificar casa a mi nombre. Y él me será a mí por hijo. Es Dios hablando, ¿eh? Y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. ¿Qué sentirá un muchacho escuchar eso? ¿Sabes qué? Dios me dijo, Dios me mostró que tú vas a hacer y vas a continuar lo que yo no pude lograr. Pero no es porque yo estoy ahí aquí como alguien fracasado que digo, pues ya no lo logré yo, pues cuando menos tú. No es así. Es no, Dios claramente me dijo, tú vas a lograr hasta aquí y tu hijo, y hasta le dio el nombre, Salomón, va a construir lo demás y va a ir y va a hacer esto. Eso es una manera preciosa, hermano, de motivar a nuestros hijos. Entonces él motiva a Salomón y le dice claramente lo que iba a suceder. Dice, en el versículo 10 dice, él edificará casa a mi nombre y él me será a mí por hijo. Entonces, ahora sí vienen los consejos que le da. Una vez que le reveló y le dice, mira, la visión que yo te estoy dando no es una visión mía, no se me ocurrió a mí, fue Dios el que me dijo y el que me mostró claramente lo que él tiene para ti, lo que tú vas a hacer. Y le empieza a dar estos consejos a partir del versículo 11, y son los consejos para los hijos. Y aquí veo en el versículo 11 cómo David le comparte esperanza. Y creo que es importante que nosotros compartamos, que hagamos que nuestros hijos tengan esperanza. Estamos en un mundo lleno de tanta maldad, de tanta tristeza, de tanta soledad. Y sin embargo aquí David le da un mensaje de esperanza, lo motiva, le da esperanza, le dice, no te desanimes. Mira, dice, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo. Qué tremenda oración, qué tremendo deseo en el corazón de David para su hijo. Y le dice, yo deseo, pero mire qué importante es que nuestros hijos lo escuchen de nuestros labios. Que ellos escuchen, porque uno dice, yo creo que ellos ya saben. Yo creo que ellos ya saben que yo quiero lo mejor para ellos. Pero nuestros hijos están viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos en que la maldad se ha aumentado tanto, y ellos necesitan escuchar de nuestros labios que nosotros vengamos y les digamos, ¿sabes qué? Jehová esté contigo, y que seas prosperado, y que tú edifiques la casa a Jehová tu Dios. como él me ha dicho. Eso es darle esperanza a este muchacho. Esto es ponerle esperanza de que dice, sí puedo. Al principio él empezó, dice, no creo que pueda. Pero ya cuando viene David y le dice, Dios va a estar contigo. Mi oración es que Dios esté contigo, que tú seas prosperado y que tú logres lo que Dios dijo acerca de ti. Él dijo que tú ibas a construir la casa. Esa casa que a mí me dijo que yo no, porque yo derramé mucha sangre. Pero tú sí. Tú sí. Dios te ha escogido para esto. Entonces hay que compartir esperanza y que logre aquello que Dios tiene para ellos. Acuérdese. Entonces compartimos la visión, pero no es nuestra visión. Es lo que Dios tiene para ellos. Amén. Versículo 12. Debemos dar dirección a nuestros hijos. No solamente dar un mensaje de esperanza, pero también dar dirección. Que ellos sepan qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que debo de hacer. Dice, y Jehová, versículo 12, te dé entendimiento y prudencia. Ahora, ¿por qué va a ser necesario eso? Para que cuando gobiernes a Israel, y mire, esta es la instrucción más importante que nuestros hijos deben entender. Guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces uno diría, oye, ¿pero qué no hay más otras cosas que debería hacer? Si nuestros hijos guardan la ley de Jehová Dios, su Dios, eso es suficiente. Porque Dios mismo los va a dirigir, Dios mismo les va a mostrar el camino, Dios mismo los va a llevar de la mano, Dios mismo los va a llevar de victoria en victoria, Dios mismo va a estar con ellos en el tiempo de prueba, en el tiempo de soledad, en el tiempo de depresión, en el tiempo de lo que venga. Esto es un consejo muy importante y enseñarles, necesitas guardar la ley de Dios. Versículo 13. Tenemos que animar a nuestros hijos. Hay que motivarlos. Y aquí David hace eso en el versículo 13. Dice, entonces serás prosperado. Si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Y mire qué precioso esto último. Esfuérzate. Esfuérzate pues. Y cobra ánimo. No temas, ni desmayes. No sé si usted, alguno de sus hijos, practicó deporte. Y uno es irreconocible cuando va uno y está uno echándole porras a los hijos. Yo era de los que a veces los coaches o los entrenadores me querían quitar de la orilla porque yo estaba gritando ahí. Y a veces Josué, cuando jugaba fútbol, me echaba unas miradas como, Dad, apá. No dice así, pero no estés gritando tanto, porque sí, a veces uno bien calmadito ahí, ya va a empezar el partido, y cuando empieza, no, mi hijo, tú dale para allá, y no le pase algo, porque, hey, árbitro, fíjate, es mi hijo. No, en serio que uno se transforma. Tal vez a ustedes no les pasó, pero a mí sí. Y en las carreras, Andrés corriendo, no hombre, también era que estaba nervioso porque al siguiente día me tocaba predicar y yo, ay, tiene una carrera el sábado y el domingo predico y a ver si no me quedo sin voz. Y aunque no sabe uno si lo oyen o no, a veces que él corriendo lejísimos por allá, pasaba por una vereda y yo, ¡Andrés, échale ganas! Y yo creo que él ni siquiera oía, pero yo... No, que sepa que es bien precioso motivarlo. Pero imagínese, en las cosas de Dios, mucho más. En las cosas de Dios, mucho más. Animarlos. Decirles, ay, échale ganas, vamos. No nomás regañarlos, no, sino motivarlos. Cobra ánimo, no desmayes. Sigue adelante, tú puedes. No temas, ni desmayes. ¡Ánimo! Como que me encanta ahí, como dice, y cobra ánimo. O sea... Va a haber momentos en que te vas a sentir así. Acuérdate como cuando corrías. O acuérdate como cuando hacías eso, que hacías un esfuerzo extra. Así también en las cosas de Dios. Va a llegar momentos en que te vas a sentir, tú échale ganas. Échale ganas, esfuérzate. Amén. Wow, qué precioso. Versículo 14. Mire, también es necesario que nosotros modelemos lo que estamos tratando de inspirar en ellos. Si nosotros no lo estamos modelando, si nosotros no lo estamos haciendo, va a ser muy difícil que nuestros hijos se motiven. Porque ellos van a oír una cosa, pero a ver otra. O a ver una cosa y escuchar otra. Entonces tiene que ir de acuerdo. Entonces le dice aquí, fíjese cómo yo, el versículo 14 estamos. Yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 1,000 talentos de oro. Oh, perdón, 100,000. Uy, yo ya estoy muy codo yo. Aquí no dice, para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Ni siquiera lo he contado porque es muchísimo. Asimismo, he preparado madera y piedra. Y hasta ahí le está explicando todo lo que él ha hecho. Salomón, yo no te estoy pidiendo que hagas algo que yo no he hecho. Yo he hecho un esfuerzo grande. Yo me he esforzado. Yo he preparado también para la casa de Jehová. O sea, yo no estoy acá nomás sentado y diciéndote, pues hazlo. No, yo ya hice. Yo ya hice la parte que a mí me correspondía y Salomón está siendo testigo. Él está viendo que de veras David ha hecho todo eso cuando él sabía que él no la iba a construir. Pero sin embargo, él quería ayudar a su hijo y él quería preparar, y entonces él provee todo esto y le sirve de modelo, le sirve de ejemplo. Y qué precioso que nuestros hijos puedan ver eso en nosotros. Que nosotros no estemos, ¿ya oíste lo que dijo tal persona? Pues sí, pero ¿y tú qué? No, pero él dijo, no, tú, papá, tú, mamá, ¿tú qué tal? Entonces, pedirle a Dios que nos ayude a poder ser buen modelo. Que cuando estemos diciéndole a nuestros hijos, debes de hacer esto, que también nosotros lo estemos haciendo y mucho mejor. Y creo que la manera como les vamos a decir va a ser mucho mejor si es que de veras estamos haciéndolo. ¿Sí me entiende? Entonces aquí, él, mire cómo termina diciéndole en el versículo 14. Dice, yo hice todo este esfuerzo y tú no quieres decir que ya te sientes y no hagas nada. Dice, a lo cual tú añadirás. Entonces yo hice todo esto, pero no creas que ya se acabó el trabajo. Todavía hay trabajo para hacer. Tú vas a terminar el trabajo. Tú lo vas a hacer. Y te vas a acordar del modelo que yo te dejé. Vas a acordarte cómo yo me esforcé. Aproximadamente se calcula, hermano, que lo que él puso de material a David, y estamos hablando en aquellos tiempos, se calcula que fueron aproximadamente, le puse muy poquito, me faltaron ceros aquí. Son aproximadamente 17 millones de dólares, aproximadamente. Era el valor de las cosas en ese tiempo. 17 millones de dólares de todo lo que David proveyó para la construcción del templo. ¡Wow! No cabe duda que hizo mucho, pero sin embargo le dice a su hijo, tú vas a hacer más. Entonces, mira, el versículo 15 se me hace muy precioso. Porque en el versículo 15, David, a este muchacho joven, 16, 18 años, le dice, tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Le está diciendo aquí, tú tienes quien te ayude, no estás solo. Tal vez yo no voy a estar y tal vez ya no vas a verme ahí proveyendo, trayendo, haciendo, pero tienes mucha gente que está ahí a tu alrededor. Mira, es importante que nosotros primero oremos a Dios, que Dios levante personas alrededor de nuestros hijos que los ayuden y que ellos tengan confianza con personas que los van a guiar bien. Que ellos digan, ¿sabes qué? Yo sé que tal vez en esto no puedo hablar con mi padre, pero puedo hablar con esta persona y sé que me va a dar un consejo sabio. Y sé que me va a ayudar. Que ellos sepan que no están solos. Ahorita en este tiempo, hermanos, se ha aumentado mucho el suicidio. Y no entre los que, me refiero, viejos, ancianos, no. Entre los jóvenes. Porque muchos jóvenes crecen, entre comillas, conectados con sus máquinas, pero desconectados de la gente. Desconectados. Y entonces llega un momento en que cuando les llegan esos sentimientos de soledad, esos sentimientos de depresión, esos sentimientos, no tienen ni con quién hablar, porque han estado tanto tiempo nomás metidos en las máquinas, en los medios, que no han desarrollado ni siquiera un círculo de amistad donde puedan abrirse, donde puedan dialogar. Pero nosotros como padres debemos decirles, ¿sabes qué? Hay gente que quiere tu bien. Hay gente con la que tú puedes ir y platicar, que te va a ayudar a que logres la visión que Dios tiene para ti. Eso es importante. Esta gente, los canteros, los albañiles, los carpinteros, todos ellos sabían que era una visión de Dios. Y ellos querían hacer esa visión. Y ellos cuando David les dijo, Dios escogió a mi hijo, al de 16 años. Y él le dice, es joven, es joven, pero creo que va a necesitar ayuda. Ahí les encargo a mi muchacho. Y qué lindo, hay que orar de esa manera. Pedirle a Dios, Señor, trae gente alrededor de mis hijos que puedan contribuir a la visión que tú tienes para ellos. Que no se vayan a quedar perdidos ahí. Pero mire el versículo 16. Es necesario que, a pesar de que les digamos, mira, yo estoy proveyendo todo esto, yo hice todo esto, y también tienes gente que te va a ayudar, pero que ellos sepan que eso no quiere decir que ellos no tienen que hacer un esfuerzo. Tienes que hacer un esfuerzo. Por eso les dice en el versículo 16, del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. O sea, hay tanto que ni siquiera te puedo decir cuánto es. Pero mira lo que le dice al final, después de que le dijo, estoy aquí para ayudarte, te he modelado, te he proveído, he arrimado todo lo que se ocupa, tienes gente alrededor que te va a ayudar, pero al final le dice, eso no quiere decir que las cosas se van a hacer solas. Ahora le dice, levántate, manos a la obra, y Jehová esté contigo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Esa es la manera de motivar a nuestros hijos. Decirles, ¿sabes qué? Hay esperanza. No te preocupes. Hay esperanza. Todo va a estar bien. Pero tú, darles dirección. Pero tú, mantente sirviendo al Señor. Guarda los mandamientos del Señor. Mira, sigue el ejemplo que yo te he dado. Mira el esfuerzo que yo he puesto. Ahora, hay gente que te va a ayudar, hay gente que te va, pero no quiere decir que no vas a hacer esfuerzo. Esfuérzate, échale ganas. Así como tendrías que hacer esfuerzo para muchas otras cosas, aquí también tienes que echarle ganas. Y le dice, David le hace ver que se requerirá esfuerzo y le muestra a Salomón que los recursos no lo es todo y que tendrá que esforzarse. En el versículo 17, mire, no solamente David asume que va a haber gente que le va a ayudar a Salomón, y no solamente dejó todo eso, sino que él se asegura que los que pueden ayudar a David sepan, perdón, a Salomón, sepan que tienen que ayudarlo. Entonces él les dice aquí en el versículo 17, David pide ayuda. David no dice, yo ya me las sé todas, yo ya soy el rey, yo tengo todos los recursos, yo no necesito nada. No, él aquí en el versículo 17 muestra que hay ocasiones, por muy preparados que estemos, no tenemos todo el conocimiento Entonces David en el versículo 17 les dice, David mandó a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso, eh! ¡Qué tremendo es eso! Y hay veces que lo hemos hecho, ¿no? Hemos venido con personas y les hemos dicho, oye, ahí te encargo a mi hijo, ahí te encargo a mi hija. Y cuando tienes oportunidad, habla con ella, habla con él, dile. Y la gente voltea y dice, ¿A poco este hermano necesita ayuda? Sí, hay que reconocer que necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda porque el enemigo está luchando de una manera poderosa para tratar de llevarse a nuestros hijos, de arrastrarlos, de apartarlos de la visión, de lo que Dios tiene para ellos. Y entonces David pide ayuda y les dice a los principales que ayuden a Salomón su hijo. Y les dice, me encanta la manera como termina, porque termina en los versículos 18 y 19, termina dando una seguridad de que se va a lograr lo que Dios quiere que se haga. Eso da, te da una confianza, porque mire el versículo 18 y 19, ¿cómo le dice? Dice, y se los hace en una forma de pregunta que automáticamente no se necesita una respuesta, porque uno ya sabe la respuesta. Dice, ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual nos ha dado paz por todas partes? O sea, ¿no hay prueba de que Dios está con nosotros? Claro que hay prueba. Ahí tenemos la prueba. Y yo lo digo ahorita en estos tiempos de pandemia, tenemos la prueba de que Dios está con nosotros. Amén. Joven fui, ¿verdad? Y ahora ya estamos más viejos, pero el Señor ha sido fiel, no nos ha dejado. Y en este tiempo, hermano, yo estaba preocupadísimo de que dije, a mí se me hace que la mayoría de los hermanos se van a quedar sin trabajo. Hermano, y pues hasta ahorita, gracias a Dios, nadie me ha dicho que se ha muerto de hambre, ni que está pasando por una, ¿no? Dios ha sido fiel. Y al contrario, yo pensé que va a haber mucha necesidad. Dios ha sido fiel con su pueblo. Y yo creo que Dios, y yo creo, muchos nos hemos dado cuenta que podemos vivir con mucho menos. ¿Verdad? Ya con todas las tiendas cerradas y no poder ir de compra, pues ni modo. Ahora se tiene que guardar su dinero, no gastárselo. Y aquí, David le está diciendo, ¿no está Dios con vosotros? ¿No les ha dado paz en todas partes? Y mire, les va a recordar lo que Dios ya está haciendo y ha hecho. Dice, porque Él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra. Y usted recuerda, hemos enseñado los mapas de cuando Saúl reinaba a cuando David empezó a reinar, el reino se triplicó de tamaño. Se triplicó de tamaño en mucho menos tiempo. Dios estaba con David y Dios le dio tremenda victoria, a tal grado que en esta altura casi todos los enemigos de alrededor son siervos, pagan tributo a David y a Israel. Y dice, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Versículo 19, para terminar. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos, mire lo que nos anima a hacer, en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Qué linda manera de David de decir, ok, ya dimos las instrucciones, ya tenemos toda la provisión, ahora ánimo. Ahora nos queda, aparte de los recursos naturales, de los recursos económicos, de los recursos humanos, en el sentido de las personas que tenemos a nuestra disposición, ahora necesitamos lo más importante. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos consagrar nuestras vidas. Necesitamos buscar a Jehová nuestro Dios. Y si buscamos a Jehová nuestro Dios, entonces Él nos va a dar la fuerza para que nos levantemos y edifiquemos el santuario de Jehová. Y cuando estemos haciendo estas cosas, entonces la presencia de Dios, representada en el arca del pacto, va a venir a este lugar, y vamos nosotros a ver los propósitos de Dios en nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. Amén. El Señor quiere hacer una obra maravillosa en nuestras vidas. Pero ¿cuántos estamos dispuestos? Espero y muchos. Y espero y empecemos a tomar esa visión también de pasar la estafeta, de motivar a nuestros jóvenes, motivar a nuestros adolescentes, motivar a aquellos que van a seguir después de que nosotros ya no estemos aquí. Qué lindo sería empezar a ver esa generación levantarse como un poderoso gigante, y que la gente diga: wow, mira cómo estos jóvenes buscan a Dios, mira cómo aman al Señor. No en emoción, sino en una realidad, en una entrega, en una consagración. Así como se meten de serio a hacer otras cosas, que se metan en serio a servir al Señor. Pero nosotros tenemos parte que hacer. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Qué linda es tu palabra, Señor. Qué linda, Señor, es la instrucción que tú das. Tan clara, Padre mío, pero a la vez tan difícil, porque esta carne se opone, Señor. Este mundo se opone. El enemigo viene tratando de evitar que tus propósitos se cumplan. Pero qué lindo, Señor, que tú estás, Señor, trabajando, Señor, aún en medio de todo esto, para levantar un ejército poderoso.